Más que podcast, la actualidad semanal de la Comunidad Valenciana con José Andrés Castellano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Termina una semana en la que hemos hablado mucho de incendios forestales y si algo ha quedado claro es que ya no hay una, llamémosle, temporada de incendios, sino que estos aparecen en cualquier momento, como nos recordaba en el siguiente reportaje nuestro compañero José Miragay.
Cada año se adelantan las campañas contra los incendios forestales. Al igual que el sueño del turismo, la temporada de incendios está desestacionalizada para adaptarse al nuevo escenario que supone el cambio climático. Estamos en riesgo todo el año.
¡Venga, que nos vamos!
La Comunidad Valenciana es un territorio en el que los incendios forestales son una constante histórica, acelerada en los últimos años en los que nos hemos familiarizado con términos como niveles de preemergencia, cierres de parques naturales.
El Ayuntamiento de Caudiel informa que debido a la alerta de incendios en la que nos encontramos, está totalmente prohibido realizar trabajos con maquinaria.
Pilar Fernández. Nuestra labor por limpiar las subidas y las entradas y las salidas para los observatorios, las balsas.
Fran Ferrón. Lo que hacemos es limpiar, hacer fajas auxiliares, que son 10 metros a cada lado de los accesos a los observatorios. Faltaría presupuesto para realizar una limpieza que vaya más allá de los 10 metros.
El Gobierno valenciano, desde su Consellería de Justicia e Interior, organiza la prevención de los incendios en diferentes áreas.
Oh, mi nombre es Santos Rodríguez García. Llevo una unidad polivalente de prevención de incendios forestales. Está autorizada para poder llevar voluntarios que la Consellería nos proporciona. En mi caso llevo voluntarios que asigno a una zona de control, los dejo y ellos van controlando la ruta que yo les marco y yo me muevo por otro lado, pues vigilando eso, los posibles conatos que se pudieran suceder, o bien por tormentas o bien por quemas agrícolas. Hacemos control también en las áreas recreativas para que las personas hagan fuego en los lugares adecuados y no fuera de ellos.
José Luis Soriano, soy el técnico responsable de la Unidad Técnica de Análisis y Prevención de Incendios. La Unidad Técnica tiene la función de realizar un análisis del comportamiento del fuego durante los incendios. Y para ello lo que tenemos que hacer es analizar todas las variables que afectan al comportamiento del fuego, como es la meteorología, la topografía, los combustibles. Y con esa información lo que hacemos es realizar un análisis de la previsión del comportamiento del fuego hacia el futuro, ¿vale? De manera que esa información la pueda usar la dirección de la extinción para definir su estrategia de cara a la extinción de un incendio. Además, somos los encargados también de realizar, el calcular el perímetro que se está quemando en cada momento. A medida que avanza el incendio, vamos haciendo distintos perímetros.
Uno de los municipios que saben lo que es vivir pendientes del fuego es Altura, en Castellón. Hace 2 años lo tuvieron muy cerca, pero esta semana ha sido noticia por un motivo mucho más positivo. Ha conseguido la medalla de plata en el certamen de Capital del Turismo Rural. Mireia Baixauli.
No ha podido ser, pero casi. Altura se ha quedado muy cerca de lograr la capitalidad del turismo rural en España 2024. Ha quedado en segunda posición, medalla de plata. El oro lo ha conseguido el municipio asturiano de Santa Eulalia de Oscos. Aún así, en la localidad castellonense han notado un incremento de visitantes durante estas últimas semanas. De los 200 municipios que se presentaron al concurso, fueron 10 los finalistas. Y eso ha ayudado y mucho para impulsar el turismo. Mapi Sánchez es trabajadora de la Oficina de Turismo de Altura.
Simplemente con ser finalistas del Capital del Turismo Rural ya ha sido hemos notado un gran aumento de los visitantes, ¿no? Porque nos ha dado muchísima difusión. Nos llega un montón de turismo, un montón, porque hemos salido en todos los medios nacionales y a nivel comunidad autónoma. Entonces, claro, esa difusión no está pagada, la verdad.
Llegan visitantes sobre todo de nuestra autonomía, como Julián.
Vengo de Elche. Pues estamos aquí en un balneario en Vilabella y estamos recorriendo las poblaciones por aquí cercanas, porque hace 51 años estuve por esta zona. Lo que recuerdo es la gruta de la Cueva Santa y la Cartuja, y a ver qué me indican por aquí alguna cosa más para visitar.
Aunque también ha aumentado la presencia de turistas de Zaragoza, Madrid o Soria. Todo gracias a esta 8ª edición del certamen impulsado por la plataforma Escapada Rural. Ha recibido 80.000 votos y casi el 15% han recaído sobre Altura. Un concurso que busca ensalzar los encantos de los municipios de interior.
Hablando de municipios con encanto, esta semana conocimos otro, Ares del Maestrat, que acaba de ser reconocido como uno de los mejores destinos secretos de Europa, un premio que han recibido con los brazos abiertos. Yolanda Martínez.
Los 60 vecinos de Ares del Maestrat aún no han conseguido asimilar este reconocimiento europeo.
Para un pueblo tan pequeñito como el nuestro, sin tener noticia de nada, pues es una sorpresa muy agradable, muy grande, la verdad.
Así nos lo contaba su alcalde, José Luis Márquez, quien tiene muy claro cuál es el principal reclamo de Ares.
Tenemos unas vistas impresionantes. Y solo cuando subes por la carretera, subes el puerto de Ares, ver lo que es el pueblo. El pueblo está encastrado en la montaña arriba del todo. Es como si fuera un pesebre. Son lo más importante, las vistas.
Eso sí, ante el aluvión de posibles visitantes, el alcalde pide paciencia.
Que tengan en cuenta que somos un municipio muy pequeñito. Durante todo el año vivimos 60 personas. A lo mejor no estamos acondicionados para recibir la avalancha de personas que vienen en agosto, sobre todo agosto, ¿eh? Yo pediría un poquito de paciencia.
Como decía Roald Dahl, no hay duda de que los secretos más grandes se ocultan siempre en los lugares más inverosímiles, en este caso, en el interior de Castellón.
Y esta semana celebramos también un aniversario importante, los 30 años de Radio 5 Todo Noticias, motivo por el cual invitamos a nuestros estudios a uno de los periodistas de esta casa que lo vivieron en primera persona, Jaime Millás. Cuéntanos cómo viviste tú aquel momento.
Bueno, yo lo viví como redactor especializado en cultura, básicamente, y venía de una etapa anterior en donde la información local y regional había sido muy importante para lo que era la radio pública. Estoy hablando de Radio Cadena Española. Cuando empezó la democracia, la radio pública española se organizó en dos grandes sectores. Por un lado, la Radio Nacional, que era la de toda la vida, la del parte, y Radio Cadena Española, la que reagrupó cantidad de emisoras que había promovido el partido único llamado Movimiento Nacional, en sindicatos, asociaciones culturales, organizaciones de todo tipo. Al fusionarnos, Radio Cadena Española y Radio Nacional, en 1989 se creó Radio 5, sin el añadido de Todo Noticias. Y luego se encontró que ese Radio 5 se podía transformar en una radiofórmula, que es la que estamos conmemorando hoy.
Bueno, pues esa radiofórmula hay que decir que fue muy novedosa, porque nadie había intentado en España poner eso en práctica hasta ese momento.
Y claro, digamos que la radio siempre ha sido el elemento informativo, el espacio informativo donde podías cada hora ponerte al momento o al minuto de la actualidad, sobre todo de la actualidad que se tiene un desarrollo dinámico, como puede ser un incendio, una tragedia o un atentado, o fin, hechos que cada 15 minutos van modificando el aspecto informativo. Y a partir de Radio 5 Todo Noticias había la posibilidad de en todo momento saber la última hora de cualquier acontecimiento que afectara a la actualidad territorial, agregando no solo lo local, sino todo el entorno nacional e internacional que Radio Nacional tiene permanentemente.
Esto es muy importante porque hay que recordar, lo digo sobre todo por las nuevas generaciones que nos estén oyendo, que en aquel momento, hablamos de los años 90, pues Internet estaba haciendo sus primeros pasos, no había móviles, ni evidentemente ni redes sociales, y que la única manera de informarse era leyendo el periódico, que salía, atención, una vez al día, o viendo la televisión, escuchando la radio, y Radio 5, por tanto, pues supuso una revolución en ese escenario.
Claro, claro. El papel que ejerció Radio 5 Todo Noticias en ese 1993 es el que ahora ejercen las redes sociales y los propios periódicos, que ahora son también digitales. Intentan cambiar la noticia de cabecera si es algo que tiene dinamismo, incluso abren un canal específico para ir informándote minuto a minuto. Todo eso lo hacía Radio 5 Todo Noticias.
Radio 5 Todo Noticias. Comunidad Valenciana.
Por lo que respecta a la cultura, estos días se ha presentado la Fira del Llibre de Valencia, que arrancará el próximo jueves en los Jardines de Viveros.
Juan Pedro Fondemora es presidente del Gremi de Llibres de Valencia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En la presentación habéis hablado de que puede ser un año de récords, aparte de las actividades, que son 1.300. Si la climatología lo permite, pueden batirse récords de asistencia y de venta.
Sí, sí, eso esperamos, porque hay récord de editoriales que participan y también récord de casetas, que son 120, y hay un montón de novedades editoriales. Este año es que está coincidido, entonces eso influye mucho en las ventas. Entonces, si hay buena asistencia de público, creemos que vamos a batir también récord de ventas.
María Bravo es presidenta de la Fundación Fira del Llibre. María, entre las novedades de este año, por ejemplo, ¿hay una app de la Feria de la Fira del Llibre?
Sí, hay una app que es la primera vez que la ponemos en marcha. Consideramos que va a ser un avance en estar en contacto directo con nuestros amigos al final, ¿no? Con el público que va a venir a Jardín de Viveros a visitarnos y a vernos y a charlar y a comprar nuestros libros, porque así podrán tener toda la información al minuto en cuestión de segundos, ¿no? Y es una novedad, claro.
Se consolidó ya como la segunda fila del sector del libro más importante de España por su trayectoria, por su extensión y por volumen de ventas. ¿Hacia dónde se dirige esta feria? ¿Va a intentar ser incluso la primera en algún futuro?
Bueno, ser más grande que Madrid es imposible, pero digamos que en proporción a lo que es la población de Valencia, que digamos es 1 millón de habitantes, 1,5 millones si hablamos de Gran Valencia, sin lugar a dudas nos estamos consolidando cada vez con mejor oferta y con más actividades como la segunda más importante de España.
100 autores invitados, también autores extranjeros. Atención a la literatura africana, 1.300 actividades con presentaciones, autores presentes. ¿Algo más que queréis añadir para llamar la atención de un oyente que se acerque allí?
Sí que quisiéramos destacar que es la Fira del Libre de Valencia, pero es verdad que se ha convertido en la Fira del Libre de los valencianos y las valencianas. Porque los visitantes que vienen a vernos y los lectores y lectoras no vienen solamente de la ciudad, que afortunadamente nos acoge maravillosamente, pero también vienen de otras muchísimas partes de nuestro territorio. Así que al final creemos que se ha convertido en la fira de los valencianos y de las valencianas.
Pues suerte para esta fira que comienza en breve, 25 de abril. María Bravo y Juan Pedro Fondemola, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Y terminamos con una efeméride, el Día Mundial de la Voz, que celebramos el pasado martes. Una fecha que aprovechamos para hablar con algunos profesionales de la voz. Laura Martínez.
Estoy aprendiendo a hacer pues voz de más niño. Por ejemplo, aquí hemos hecho una frase que era algo así como: ¡mira, papá, un avión! Algo así.
Nuria Rambla es actriz de teatro y estudiante de doblaje, una profesión donde la voz, más que importante, es imprescindible. Eso sí, tiene que ir acompañada de una buena respiración.
La respiración es importantísima tanto para doblar como para cantar. Hay que hacer fuerza con el diafragma, hay que coger bien el aire antes de hacerlo, porque si no, sale un hilo de voz.
Y no solo quienes la utilizan como herramienta de trabajo deben cuidarla. Se estima que entre un 8 y un 10% de los españoles padecen algún trastorno de la voz, y la mayor parte no llevan un tratamiento correcto según la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Pablo Montoliu es logopeda.
Generalmente casi todas las patologías de la voz empiezan o con algún problema de mucosa o con una inflamación, que muchas veces va ligada una con la otra. Entonces, en el momento que vamos notando algo, es importante, en primer lugar, consultar siempre al médico para que descarte que pudiera haber algún proceso que se esté formando, y también es importante acudir a un profesional para que te enseñe a utilizar tu voz.
Controlar la respiración, tener una buena dicción o saber utilizar el aparato fonador son algunos consejos para cuidar nuestra voz, aunque no todo depende de ello, tal y como explica Borja.
Hem de cuidar molt la zona de les cordes vocals, la gola, etc. No? Però també hem de procurar no gitar-nos tard, no beure alcohol, és a dir, fer una vida, no te dic que monacal, però sí cuidar-se un poquet a tots els nivells.
La voz es nuestro principal vehículo para expresar pensamientos y emociones, tanto a nivel laboral como personal. Es una herramienta que nos permite estar en contacto con otros y crear relaciones personales. Por eso es tan importante cuidarla.
Con la voz de los Crastres Dummies terminamos. Ya saben que pueden volver a escuchar cualquiera de estas crónicas, entrevistas y reportajes en la app de Radio Nacional. Feliz tarde y hasta mañana. Thank you.
This boy whose parents made him come directly home right after school, and when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd all